7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna esta tarde de jueves. Contamos noticias hoy de San Senso para toda España. Desde la sala nauta del puerto deportivo Juan Carlos I, estamos emitiendo esta linterna. Hemos encendido a las 7, apagaremos camino de la medianoche, siempre una hora menos en Canarias. Continúan declarando en la Audiencia Nacional los detenidos de la Operación Púnica contra la corrupción urbanística. Alicia García.
Hasta el momento, el juez Velasco ha decretado prisión incondicional sin fianza para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y para uno de los cabecillas y conseguidor de contratos públicos, Alejandro de Pedro Llorca. El magistrado cree que Martínez usó la trama para perpetuarse en su cargo en la Diputación y que para los empresarios esto era un auténtico modus vivendi. La Guardia Civil trabaja con la vista puesta en una segunda fase de esta operación.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, sigue adelante con la consulta alternativa del 9 de noviembre.
Y dice que no le sorprende que el Consejo de Estado haya avalado la impugnación de esa consulta. El Consejo considera que eleva, si cabe, la gravedad de la que fue suspendida por el Constitucional porque se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales. El Gobierno anunciará mañana si recurre, María Daván.
El Consejo de Ministros estudiará mañana el dictamen y con toda probabilidad aprobará recurrir esa pseudo consulta ante el Constitucional. Mariano Rajoy aseguraba que hasta ahora ha mantenido una actitud prudente, pero advertía que su obligación es hacer cumplir la ley. Para el presidente del Gobierno, esa pseudoconsulta no cumple además las mínimas condiciones democráticas.
Esto no se hace, no es una cosa normal. La ley hay que cumplirla y creo que esto no sirve absolutamente para nada más que para generar tensiones.
Rajoy no quería hablar de futuribles, de qué pasará si la Generalitat cumple su amenaza y convoca, a pesar de todo, una consulta. Y es que el presidente confía en que Artur Mas acabará acatando la ley.
Las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural realizarán del 5 al 8 de noviembre un maratón de llamadas telefónicas para animar a los catalanes a votar el día 9.
Multitudinario funeral del torero José María Manzanares, fallecido el martes a los 61 años.
Ha tenido lugar en la Concatedral de Alicante. Sus restos mortales han permanecido las últimas 24 horas en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de esa ciudad. Esta mañana su féretro ha sido portado por una decena de diestros, entre ellos Ponce, el Julio Padilla, en su última vuelta al ruedo como homenaje.
Sepan también hasta ahora que Cáritas España es la primera entidad que recibe el premio del Defensor del Pueblo.
El jurado ha acordado por unanimidad conceder este galardón a la ONG de la Iglesia Católica por su continuada y renovada labor en la defensa de los derechos de las personas en los difíciles momentos por los que atraviesa ahora nuestro país.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha dicho hoy que no está preocupada por las maniobras de las fuerzas aéreas rusas detectadas por la OTAN en el Mar del Norte y calificadas desde la Alianza Atlántica de inusuales. Decía esto en una comparecencia con el primer ministro esloveno, Miro Cerar, que sin embargo sí cree que esas maniobras rusas encierran un mensaje concreto, ha dicho, por parte de Moscú hacia Occidente relacionado con la crisis de Ucrania. Hoy se ha publicado el dato de paro en Alemania. Sigue bajando en octubre. La tasa está en el 6,7%, envidiable, pero también sigue bajando preocupantemente la inflación. Los precios se desaceleran ya al 0,7%, es su lectura más baja desde mayo. Y tarjetas las hay en todas partes. Hoy ha sido detenido Alireza Rotsari, el presidente de la minera alemana Aria, adjudicataria, por cierto, de la regeneración de la bahía murciana de Portmán. Se le acusa de haber adquirido bienes de lujo por valor de 200.000 euros con unas tarjetas de crédito de su empresa, que estaba desde agosto en suspensión de pagos. El delito concreto es de fraude. Había cargado esas tarjetas, compras de joyas y hasta el alquiler de un helicóptero.
Es decir, que no es un mal propio de España. No, parece.
Pájaros los hay en todas partes.
Pájaros y de cuenta, sí, pájaros de cuenta. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El buque hospital enviado por Reino Unido a Sierra Leona para ayudar en la lucha contra el ébola ha alcanzado hoy su destino. El barco ha transportado comida, equipamiento médico y 32 vehículos, además de médicos, enfermeras y personal militar. También 3 helicópteros que, según el capitán del barco, podrán agilizar el envío de equipamiento y expertos a zonas necesitadas. Un informe publicado hoy por el gobierno británico sobre los posibles efectos de la despenalización de las drogas ha concluido que no existe relación obvia entre leyes duras y los niveles de consumo. Es un asunto que divide a la coalición de gobierno entre conservadores y liberaldemócratas. Los liberaldemócratas abogan por la descriminalización y pasar la responsabilidad de la adicción de drogas del Home Office al Departamento de Sanidad. Y la explotación sexual a menores se ha convertido en una norma social en algunas zonas de la región de Manchester, según ha advertido un alarmante informe. Este informe asegura que hay niñas en uniforme que son regularmente asediadas por hombres fuera de las escuelas. También advierte que los vídeos musicales explícitos los mensajes con contenido sexual en móviles y los selfies están alimentando la creciente sexualización de los menores.
Y terminamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La enfermera Casey Hickok ha roto esta mañana la cuarentena voluntaria que le había impuesto el estado de Maine tras regresar de África Occidental, donde había estado atendiendo a pacientes con ébola. Hickok, que no presenta ningún síntoma de la enfermedad, salió a dar un paseo en bicicleta, seguida, eso sí, de dos coches de policía. El estado de Maine podría pedir ahora una orden judicial para obligar a la enfermera a cumplir con la cuarentena de 21 días. Una orden judicial que Hickok ya ha dicho que piensa recurrir. La economía estadounidense creció un 3,5% en el tercer trimestre de este año, frente al 4,6% del segundo trimestre. Pese a todo, el crecimiento del último trimestre es superior a lo esperado por los analistas. Tim Cook, el máximo ejecutivo de Apple, compartía públicamente su homosexualidad en un artículo publicado hoy en una revista económica. Cook afirma estar orgulloso de ser gay y que es uno de los regalos más grandes que le ha podido dar Dios. Y según un estudio del Centro de Investigaciones estadounidense Pew, España es hoy un país más infeliz que hace 7 años. En cifras, la felicidad en España ha caído un 12% de 2007 a este año durante la crisis económica. En 2014, un 54% de la población española se encuentra satisfecha con su vida, un porcentaje que en 2007 alcanzaba al 66% de la población.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en la red de redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña. El Consejo de Estado, apoyado por unanimidad, impugnar el referéndum de independencia alternativo que Artur Mas quiere celebrar el 9 de noviembre. Pero también se habla de Isabel Pantoja y Rodrigo Rato. La Junta de Andalucía retirará la medalla de la comunidad a la cantante y la Universidad de Alicante hará lo mismo con el título honoris causa del exministro. En COPE.es preguntamos si creen que se le debe en retirar las condecoraciones a los condenados por corrupción. A esta hora el 92% de los oyentes opina que sí. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, como siempre, en el Facebook de La Linterna, Mari Carmen dice, desde luego, a todos los corruptos y condenados, pero también hay que obligarles a que devuelvan el dinero. Y en el Twitter de La Linterna, Silvia comenta, es un gesto, por algo se empieza.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica. Hoy empezamos, Belén, a hablar de energía y de productos que nos ayudan a gestionarla de forma eficiente.
Sí, Juan Pablo, Green Moment ha creado un termostato inteligente para casa que permite manejarlo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Su nombre es Moment Smart Thermostat y consigue reducir la factura energética, atento Juan Pablo, hasta un 30%.
Miguel Sánchez es el consejero delegado de Green Moment. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Realmente se puede ahorrar tanto en la factura energética, Miguel?
Pues se puede ahorrar mucho más de lo que pensamos. Hay dos formas de plantear el ahorro energético. Una es atacar el cuánto estamos consumiendo, sí. Y lo que nosotros hacemos es trabajar el cómo, es decir, el cómo interactuamos con los diferentes dispositivos que consumen energía en nuestro hogar. Y ahí es donde consideramos que hay un trecho muy importante donde se pueden conseguir, como comentábamos, importantes ahorros energéticos.
¿Y cómo tu empresa Green Moment consigue una rebaja en la factura energética de un 30%? ¿Cómo?
Pues en el caso concreto del termostato, no sé si conocías, pero hasta el 50% de la factura energética que pagamos en nuestro hogar la pagamos para tener la temperatura que queremos. Nuestra casa es un lugar sagrado donde queremos estar confortables y que nuestra familia también lo esté. Nuestro dispositivo lo que hace fundamentalmente es aprender de cómo son nuestros hábitos y los de nuestra familia y a partir de ahí consumir exactamente la energía que necesitamos, sin atacar o sin penalizar el confort, todo lo contrario. En los momentos en los que realmente queremos confort vamos a tener todavía más, pero lo que no vamos a hacer es desperdiciar la energía que estamos pagando y que no estamos consumiendo, como ocurre muy habitualmente.
¿Sigue siendo tan inteligente vuestro termostato? Porque, si no recuerdo mal, sabía incluso si estábamos cerca o no de casa.
Sí, es todavía más con las nuevas versiones del software que vamos sacando. Por ejemplo, ahora hemos añadido una funcionalidad nueva que es muy interesante y es que es capaz de geolocalizar, de saber dónde está nuestro nuestro dispositivo móvil, el que utilizamos para conectarnos a él, con lo cual cuando estamos volviendo de la oficina o los niños vuelven del colegio, él sabe qué distancia necesita para calentar el hogar, de tal manera que cuando lleguemos tengamos justo la temperatura que queremos. Pero en el caso contrario es lo mismo, es decir, no tenemos que acordarnos de apagar la calefacción cuando salimos de casa, porque él solo va a saber cuando estamos fuera y que ya no necesitamos estar consumiendo energía cuando ya no estamos en nuestro hogar.
Dime una cosa, vosotros instaláis el termostato, ¿no?
Nosotros, bueno, la instalación es realmente muy sencilla. La mayor parte de nuestros clientes se la hacen ellos mismos, pero en cualquiera de los casos sí, contamos con una red de instaladores a nivel nacional que permiten pues, que los clientes lo tengan muy rápidamente funcionando.
Dos preguntas muy cortas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura?
Pues el precio de venta al público es de 249 euros, IVA incluido. En menos de un año, una vivienda tipo española, ya ha ahorrado el equivalente al coste del producto, con lo cual a partir de ahí ya estamos ahorrando todos los días.
Bueno.
Y se puede adquirir tanto en nuestra página web, que es www.momit.com, como en diferentes tiendas especializadas en el mundo de bricolaje o de la electrónica de consumo.
Dime, Miguel, ¿los termostatos los vendéis solo en España o el resto de Europa se pueden comprar también?
Pues ahora mismo los estamos comercializando en España, en Francia, en Inglaterra y en Italia.
Toma ya.
Y a lo largo de este año esperamos también aterrizar en Alemania, que es algo que tenemos previsto seguramente para mediados finales de diciembre.
Y además os han dado un premio, ¿no? El premio SmartCam de IBM. ¿Qué ha supuesto esto? ¿Qué supone este premio?
Pues supone un reconocimiento a nuestro proyecto de uno de los principales players del mundo de la tecnología digital. IBM es una de las mayores empresas del mundo y ha seleccionado a Green Momit como la startup, como la empresa tecnológica que va a representar a España en la competición que se va a realizar a finales de noviembre en Londres, y vamos con muchas ganas de ganar al resto de compañías europeas que van a competir con nosotros en este acontecimiento.
Pues Miguel Sánchez, consejero delegado de Green Momit, gracias por estar en la linterna en este tiempo de emprendedores, como siempre. Gracias, que vaya bien y mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Emprendedores, con el patrocinio de Telefónica.
27 vídeos por 5.000 canciones y me llevo 2, más 200 películas vistas por 3 chats, además.
¿Pero qué haces, hermanita?
Calculando todo lo que voy a poder hacer con el doble de gigas que me da Fusión Televisión. ¡Ay, vaya, me he perdido! 27 vídeos por 5.000 canciones y...
Ahora, si te pasas a Fusión Televisión, te damos más. El doble de diversión con el doble de gigas para tu móvil por el mismo precio. Más en tiendas Movistar.
Estamos en este especial de La Linterna que estamos emitiendo para toda España de San Senso, de la sala nauta del Puerto Deportivo Juan Carlos I, y nos acompaña Ramón Huidobro, que es director general del Consejo Regulador de Denominación de Origen Rías Baixas. ¿Cómo está, Ramón?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La marca, el valor competitivo que aporta una denominación de origen como Rías Baixas, ¿cuál es?
Uf, sería indescriptible. Yo creo que es un valor competitivo sobre todo de cara a un territorio.
Ajá.
Y... es difícil de cuantificarlo porque detrás de esa marca hay muchísimas familias, hay muchísimos ayuntamientos, hay una marca en sí misma que es Galicia, que es la marca España también, con lo cual esto es un valor muy atomizado, muy repartido y sobre todo que genera una riqueza, un plus de riqueza alternativo a lo que es la riqueza propia de la zona, ¿no?
Estos vinos no se pueden producir en otra parte del mundo, ¿no?
No, la ventaja que tiene esa denominación de origen es que no se pueden deslocalizar. Las denominaciones son inherentes a un territorio, están vinculadas en cuerpo y alma a ese territorio, con lo cual todas las inversiones, todo el desarrollo que se haga de una denominación de origen al final repercute siempre sobre las gentes que viven en esa zona.
¿Y qué caracteriza a los vinos de Rías Baixas? ¿La variedad albariño, por ejemplo?
Bueno, la variedad albariño es una de las características, efectivamente. Yo creo que una de las grandes características, podemos hablar de 5 características.
A saber, venga.
Primera, las variedades. Albariño es una de ellas, pero tenemos otras muchas variedades autóctonas, pues dentro de las blancas, dentro de las tintas, etcétera, etcétera, y todavía estamos investigando más. Otra de las características, minifundio. Estamos hablando de atomización en territorio. Característica, esto, somos de los pocos vinos atlánticos que hay en España. Nosotros, Jerez, Condado de Huelva y el resto, pues esto, esa diferenciación también es importante. Y después, yo creo que otra de las características, sistemas de conducción. Nosotros tenemos un sistema para conducir nuestra planta, que es el emparrado, que no existe prácticamente en ninguna parte del mundo. O sea, somos únicos en ese sentido, con lo cual, por los gallegos, bueno, y luego, evidentemente, nuestra forma de ser.
Sí, claro. ¿Cuánto trabajo da la denominación de origen? ¿Cuánta gente está implicada?
Pues mire,
Afortunadamente, quiero decir.
Sí, el último plan director que lo hicimos con la Escuela de Negocio, lo presentamos este año además, está hablando de más de 10.000 puestos de trabajo directos.
No está mal, ¿eh?
En la denominación de origen tenemos 6.000, yo creo que son 67 viticultores, tenemos 179 bodegas, y evidentemente pues eso genera muchísima riqueza. Todo lo que se produce se queda en el territorio.
¿Están bien colocados en el mercado nacional? ¿Se encuentra en toda España?
Se encuentra en toda España.
¿Con facilidad?
Con facilidad. Hay zonas donde nos cuesta más, hay mercados como Canarias, a lo mejor, donde tenemos más dificultades. Todo lo que es la cornisa cantábrica tenemos mucha presencia, Madrid también, Cataluña, Levante, Baleares, evidentemente en Galicia. Nos cuesta más vender en esos territorios donde son más consumidores de vinos tintos, véase pues eso, Castilla-La Mancha, Castilla-León, pero aún así nosotros no nos damos por vencidos y seguimos peleando.
¿Y la exportación cómo está?
La exportación, los datos del 2013, las exportaciones representaron el 33% de las ventas de la denominación de origen. Estamos hablando de 5 millones y medio de litros.
No está mal.
Que se dice pronto.
Ya, ya.
Y además le voy a dar un dato, fíjese. Diga. El valor medio de del vino español exportado, el litro, es de 1,12 euros. El valor medio del litro de Rías Baixas exportado es de 5,14 euros. O sea que no solamente estamos vendiendo, sino que estamos vendiendo valor, imagen y marca. Galicia, Rías Baixas, España. Y al final yo creo que ese es el objetivo, ¿no? No solamente crecer en los mercados de exportación, sino darle valor a lo que estamos haciendo. Y al final que todo ese valor, lógicamente, repercuta en el territorio.
Y se puede tomar este vino con todo, con cualquier alimento. Si es que
con lo que usted
mezcla
quiera.
Con todo, ¿no?
Con alimentos y sin alimentos.
También.
Evidentemente con moderación, eso sí. Pero bueno, pero con todo.
Con todo.
Con todo, con nada. Como hacemos la campaña en Estados Unidos, es lo que decimos, ¿no?
Ah, sí, esa es la campaña en Estados Unidos. Con todo, con nada.
Sí, efectivamente.
Oye, qué bonito. Pues Ramón Huidobro, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. Gracias por estar en la linterna en esta noche.
Gracias a vosotros por venir aquí.
Que vaya bien.
Muchísimas gracias. Bueno.